Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. Siempre nos quedamos con lo mismo, ¿eh? Reiterados al cansancio. Hay que grabar las pausas.
Yo repito.
Bueno, muy bien. Comienzo esta última ronda. Ya les reclamo, sí, cierta brevedad, porque estamos en el cierre. Esta ronda de comentarios con Santiago Soto. Santi.
Bien, bueno, por ahí se...
¿Querés reiterar el concepto que manejó Licano?
que estábamos en un proceso de africanización.
Exactamente. Dice.
Bueno, discrepo profundamente. Para empezar, Uruguay tiene un nivel de PBI per cápita ajustado incluso por paridad de poderes de compra, que es la manera de hacerlo más comparable, relativamente similar al chileno, con una desigualdad muchísimo menor. O sea, que en términos de indicadores de bienestar, de eficiencia, digamos, y de igualdad, o por lo menos de aspiraciones, de igualdad, creo que, bueno, por ahí tenemos algunos indicadores, algunas pistas de dos modelos distintos de llegar al mismo PBI per cápita. Pero más allá de eso, comentando un poco al principio, Licandro planteaba la cuestión de los consejos de salarios y el impacto sobre el desempleo. Lo invito a ver que las estimaciones de la tasa más estructural, el promedio del desempleo cercano al 10% que tuvo el Uruguay previo a la crisis del 2002, sin tomar los datos de 2002 como digamos, ya pasada la desaceleración del 99, sin lugar a duda muestran que sin consejo de salario se puede tener desempleo alto, caída del salario real y problemas del mercado de trabajo absolutamente generalizados y además síntoma también de empleo público. Entonces, en primer lugar, el desempleo en Uruguay actual es más bajo con consejo de salario de lo que fue sin consejo de salario en una situación similar. Respecto a las cuestiones más vinculadas al empleo público, sí ha habido un aumento de los funcionarios públicos de la magnitud más o menos que estaba planteando Licandro. 2/3 de esos funcionarios tienen que ver con educación, con servicios de educación y salud y policiales, o sea, básicamente en los servicios que la ciudadanía está reclamando. Me van a decir, bueno, ¿y cuáles son los resultados? Bueno, justamente incorporar personal a la plantilla de la educación, creo que es una medida que todos los uruguayos estamos dispuestos a poner una fichita adicional para tener ahí mayores y mejores resultados.
Sí.
Y bueno, justamente, no, primero
que
para que te eduquen, primero tenés que tener un docente enfrente en el aula, y bueno, justamente esas incorporaciones. 20% igual de estos ingresos fueron en las intendencias, de las cuales la gran mayoría de estos ingresos no fueron en intendencias frente amplistas. La audiencia esto, y sobre todo la audiencia en el interior, sabe muy bien cómo es el manejo del empleo público, el crecimiento de la plantilla y la discrecionalidad, que hay artículos de diario, por ejemplo, El Observador en campaña, muy importante, de cómo la discrecionalidad en el empleo público y en el meter a dedo gente y llenar, inflar las planillas, es claramente una práctica muy generalizada y más generalizada y sobre todo muy propia de los gobiernos en el interior del país, donde gobierna efectivamente los partidos tradicionales.
No, para 63.000 personas fueron para dentro del sector público. Eso es un poco más de todo lo que se había logrado bajar desde el año 90 hasta el año 2004.
20.000 de esas personas son en las intendencias.
Es lo mismo.
Ese es un buen dato.
Se meten en el sector público. Por ley se puede inhibir. Uh-huh. Es 63.000 personas.
Cerramos.
Bueno, yo en primer lugar eso, en segundo lugar la cuestión más vinculada a los planes sociales no tiene nada que ver en este particular con el desempleo. Si uno mira las tasas de actividad de todos los quintiles de la población, si bien en los últimos 2 años, en el último año y medio han venido cayendo, invito a que miremos la actividad, o sea, cuánto participaban en el mercado laboral todos los quintiles de la población, y claramente por ahí no está el problema de un desempleo encubierto en los últimos años vinculado a las transferencias del gobierno central.
Muchos mensajes de la audiencia. La sensibilidad de Piñera era como la de un ladrillo. Se nota que no vivió en un barrio de Santiago, no vio algo en la tele de los paros educativos y de las marchas de los obreros que dicen que el planeta vive. Otro, a Novik lo avaló Tabaré, haciéndolo participar del tema de seguridad. ¿Qué opina Lorier de esto? Y después dice otro, Lorier se olvida de esta es como la bolita cantada.
Estrella.
Lorier, otro para vos. Critica un sistema que puede fallar y defiende uno que ya demostró el fracaso, dice Leonardo. Otro, hace 100 años que vienen anunciando la muerte del capitalismo.
Más.
Pero hasta China y la Unión Soviética lo son. Del ridículo no se vuelve, dice otro oyente. Para la tertulia, dice otro. ¿Por qué el Frente Amplio cuestiona a los empresarios en el gobierno cuando Tabaré Vázquez es un gran empresario? Ruego que esta consulta sea también trasladada en esta tertulia. Me gustaría escuchar un debate sobre qué hubiesen hecho los partidos tradicionales para aprovechar la época de bonanza que tanto mencionan. No digo que el Frente haya hecho todo bien, pero tampoco veo una década perdida como se intenta hacer creer a la gente. Sigo esta ronda. Gustavo Licandro, la última participación.
Bueno, a ver, el tema giró de Piñera a los consejos de
Y los giros más insólitos.
Siempre que yo estoy en algún lugar, terminamos hablando del consejo. De
en este caso, el concepto fue incorporado por usted.
Fue por mí, por mí. Bueno, bueno. No, a ver, no quiero seguir con el tema ese porque fui por lo menos convocado para de otro asunto. Pero, a ver, lo que yo creo que cuenta es. La libertad económica, la libertad de las personas es un valor que es como una plaza pública, ¿verdad? Uno camina por la plaza pública y no está pensando quién paga, quién la limpia, quién la arregla, ¿verdad? Solo cuando se pierde, ¿verdad? Es que, o cuando no se tiene, es que uno valora la libertad comercial que tiene el país de al lado o el otro. Eso nos pasó durante mucho tiempo cuando mirábamos a Chile. Chile estaba inmerso en un proceso de apertura comercial y de liberalización y de regulación, y nosotros mirábamos de acá desde nuestro socialismo uruguayo, ¿no? Muchos mirábamos, digamos, y veíamos cómo ellos pudieron hacer una cosa que nosotros no estamos en condiciones. Cuando acá en Uruguay se caminó hacia ahí, digamos, vamos a decir la verdad, los gritos fueron muchos, las quejas impresionantes, ¿verdad? La política uruguaya no se embanderó plenamente con ese proceso de apertura. Sin embargo, cuando uno ve que funcionó en el puerto, que funcionó en el mercado de seguros, que funciona en el mercado de bienes, porque en definitiva hoy los uruguayos están pudiendo vivir más parecido a como vive un ciudadano americano o en Europa o en otro lugar, nadie pone en tela de juicio que esa apertura y que la libertad económica vino para quedarse y que no hay que tocarla. Entonces, no hay que tener miedo a esas cosas. Entonces, lo que hoy tendríamos que mirar, que es lo que uno mira o lo que uno ve o espera de presidentes como Piñera en el caso que volviera al gobierno de Chile, es justamente avanzar en ese proceso de apertura y ese proceso de liberalización, que no son hacer acuerdos bilaterales con el país de acá, con el país de allá. Esa apertura pura y dura es de regular la economía. Si uno mira cada uno de estos bienes que está arriba de esta mesa, yo les aseguro que hay decenas y decenas y decenas y decenas de decretos y resoluciones y cosas que regulan cómo se produce, se produce, se importa y se ofrecen esas cosas. Entonces, yo creo que ese proceso de apertura uno debería pensar en volver sobre él. Hace 25 años que nadie habla del tema, ¿verdad? Lo que se hizo ha sido exitoso. Y bueno, entonces, ese es el camino que yo creo que tenemos que,
bien,
que seguir.
Eduardo.
Bueno, yo no comparto. Creo que esto amerita un debate muy específico, muy concreto, porque nos va la vida como país, creo yo. Hacer este debate, no solo entre Frente Amplista, sino entre todos, a los efectos de analizar estos temas. Pero lo que sí quiero decir, con respecto a lo que comentaba un oyente, es que nosotros somos muy críticos de los procesos que se han llamado socialismo real. Incluso vamos a tener un congreso donde vamos a hacer una autocrítica muy fuerte, porque entendemos que eso no ha sido socialismo, ni ha sido comunismo, como algunos le dicen, todo lo contrario. Y creemos que estamos en planetas distintos con algunos de los contertulios, porque sí analizamos que los dramas que se viven en algunos países grandes, dominantes, importantes, imperialistas, le diríamos nosotros en nuestra terminología. Vemos lo que, bueno, Trump, por ejemplo, está siendo hoy aupado por sectores de esa Estados Unidos que se desindustrializó, que ha generado una clase obrera cada vez más reaccionaria, que por un lado agarra en parte para Sanders, hay una juventud que agarra para Sanders que no tiene futuro. Se ha dicho, y creo que es necesario debatir esto y que se venga con números, que la generación actual en Estados Unidos y en Europa va a vivir peor que sus padres por primera vez en las últimas décadas del capitalismo. Gente que está muy desconforme, hay procesos que demuestran, más allá de su característica, lo que fue Todos los procesos en España, el M15, lo que fue los procesos en París ahora, las huelgas enormes que se están dando en Francia, todo esto del malestar en Reino Unido, que demuestran que el capitalismo tiene reales problemas, que yo no estoy inventando. Yo lo que invito, no a que se me crea, no a que se diga la palabra esta es verdad, yo lo que invito nada más es a salir de la aldea y mirar un poco más allá para ver que algunos discursos que nos quieren vender de liberalización total, de bajada de aranceles, de que aquí valgan los recursos naturales sola y exclusivamente y que entremos en un proceso total de desindustrialización, bueno, esas recetas hay que ubicarlas en un mundo con las complejidades que yo estoy señalando. Simplemente sigan estos temas, metan en sus cabezas el Brexit, busquen en Google, sigan lo que está pasando estos días, vean si pueden cómo en Estados Unidos hay dificultades reales y no es increíble lo que está pasando. Las tasas, yo estaba leyendo ayer un artículo de Wall Street Journal sobre las tasas de interés negativas.
Estamos cerrando, Eduardo, pasadísimo.
No saben qué hacer, Y me gustaría que Gustavo analizara estos temas, no la teoría en general, que analizáramos en concreto qué va a pasar con la Reserva Federal, que analizáramos en concreto qué dice el presidente del Banco Central Europeo, que analizáramos en concreto qué está pasando en China y sobre los estímulos monetarios. A mí me gustaría escuchar esos temas, porque ¿qué pasa? Esta gente tiene una gran cantidad de producción que la quiere. Me gustaría escuchar, porque si vamos a los tratados, a los acuerdos que Piñera quiere, bárbaro, fenómeno, pero cuando vamos a la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, ¿qué pasa con la Unión Europea?
Voy a traer la campana del Senado. Este último tramo es el disparador del próximo miércoles, si te parece. Y sobre esta base empezamos a discutir. Hernán, cerramos, pero 30 segundos tengo.
No, le tomo el guante a Eduardo y para discutir sobre la crisis del capitalismo, que el capitalismo tendrá muchos problemas, pero el estado original del hombre es la pobreza, y la pobreza salió gracias al capitalismo liberal. Después, sobre el discurso y el mensaje de Piñera, yo creo que es muy importante. Si contrastamos lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Piñera con lo que ha sido el chavismo en Venezuela, que hoy ya está muriendo gente de enfermedades curables porque no hay medicamentos, está muriendo gente de hambre en Venezuela porque no hay alimentos, y eso no es culpa del capitalismo, es culpa de la mano visible de un Estado espantosamente mal dirigido. Y la última, breve, es qué bueno y qué bien que le hace Uruguay a alguien que venga a hablar con un discurso liberal real, como el de Piñera, hablando de la libertad política, de la libertad económica, y qué falta nos hace en Uruguay entender bien ese concepto.
Aquí es donde va el rótulo, continuará. Muchas gracias. A Eduardo Loriera, a Gustavo Licandro, a Santiago Soto, a Hernán Bonilla, los espero la semana próxima.
A ti, Daniel, muchas gracias.
Gracias.